Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 29 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaza en el control técnico de Abra y Patricia Martínez en la producción. Y las buenas tardes ya, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Como me ves, estoy en modo fin de semana, modo octavos de final del Mundial de Fútbol. Ya sabemos, el mundo es un balón en estos días. Todo se para hasta el básquetbol del domingo.
Bueno, Omar, agenda cargada. Ya en breve nos vamos hacia Pinar del Río. También más adelante, no se lo pierdan, vamos a tener la perspectiva desde un economista cubano sobre el desempleo en la isla, las cifras alarmantes, dado un reportaje que sacó nuestro colega Pablo Alfonso de la página de Radio Martí ayer, según las cifras oficiales del gobierno cubano. En la segunda parte del espacio hablaremos en Santa Clara con un periodista que ya ha sido restituido su servicio telefónico sobre los problemas que hay ahí, y finalizaremos con otro periodista independiente en La Habana que ha sido amenazado con que se le aplique la ley de peligrosidad. Por ahí anda todavía más la ley de peligrosidad.
Increíble.
Bueno, vámonos a Pinar del Río. Vamos a tener actualización sobre la situación del biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Mañana cumple sus primeras dos semanas en huelga de hambre y de sed. Hacia allí se dirigió hoy Omar a Ruiz Urquiola, su hermana, junto a Oscar Casanella. Omar en estos momentos está en el 5:30 en Pinar del Río y no está disponible, pero sí tenemos vía telefónica desde fuera de la prisión a Oscar Casanella. Oscar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Oscar. Cuéntanos, llegaron ustedes ahí, yo sé que a razón del mediodía, ¿por qué están en el 5:30 y no en el hospital? ¿Cuál es el plan que está ocurriendo? Adelante, Oscar.
Lo que sucede es que Ariel y Omara pudieron comunicarse, desgraciadamente, mediante gritos, porque no dejaron pasar a Omara hace dos días en el hospital. Y una de las cosas que le pide Ariel a su hermana es que venga aquí a la prisión a recoger la maleta de él con sus pertenencias, porque él no va a regresar para acá. Él o muere o lo liberan, pero él de ninguna forma va a regresar para acá. Entonces Omar está reunida aproximadamente desde las 12:35 del mediodía con oficiales. No le dejaron pasar, por supuesto, el teléfono. Y yo me quedé afuera, estoy afuera de la prisión. Ella va a tratar este tema de recoger las maletas y de pedir visitarlo, verlo. Y además, después nos vamos para el hospital al parte médico, a recoger el parte médico.
Oscar.
También ella está haciendo la gestión para que se le dé asistencia religiosa, para que reciba a Ariel la visita de la iglesia.
Bueno, tenemos entendido, Omar, que cuando la situación de los gritos hace dos días, decían que él tenía que firmar un documento, no sé si...
Sí, eso es lo que se
había... Debe haberlo hecho.
No, la otra pregunta que tengo es decir, desde que Omar entró, ya tú no has tenido más comunicación con ella, ¿no?
No, yo estoy en las afueras aquí, en las afueras de la prisión.
Entonces vas a permanecer ahí hasta que ella...
Hasta que ella salga y entonces cuando ella salga, tendremos algunas respuestas.
¿Qué gestiones piensan hacer, Oscar, si es que puedes mencionar algo de esto para por lo menos hacer alguna presión para que tenga asistencia médica? Se ha hablado de que el obispo de Pinar del Río está dispuesto.
Sí, primero que todo... Omara y los que acompañaban a Omara hace dos días fueron testigos de que él la pidió verbalmente y que además pidió papel y lápiz, que le entregaran por favor papel y lápiz, porque al parecer debe hacerlo por escrito, es un formalismo. Y nosotros estamos seguros de que él ya lo hizo. Si le dieron papel y lápiz, él ya debe haberlo hecho. Entonces, bueno, vamos a ver qué resultado tiene esa gestión. Ella, uno de los temas que vino a tratar aquí a la prisión es ese, el pedir la autorización para que la iglesia pueda visitarlo.
Oscar, quiero compartir algo contigo y extensivo. Si no podemos hablar más adelante del programa con Omar, me gustaría pues que se lo haga saber. Durante esta jornada se ha pronunciado la comunidad científica de Alemania en una extensa entrevista en La Voz de Alemania, la Deutsche Welle. Pues ahí te voy a citar textualmente lo que han dicho. Es un hecho horriblemente triste e increíble que se ponga preso a alguien que ha luchado por la conservación de la naturaleza. Por eso hemos pedido a la Embajada de Cuba en Alemania informarnos de primera mano de qué es lo que sucede en ese país con nuestro colega y amigo Ariel Ruiz Urquiola. Eso está ocurriendo también en Casanella. Y nos gustaría, antes de pasar con Omar, me gustaría, Oscar, una clarificación tuya en las últimas horas. Y de manos incluso de personas buenas y amigos, han fluido algunas fotos que se ve a Ariel Ruiz Urquiola acostado en una cama, sonriente, con un pomo de agua en su mano izquierda. Me gustaría que hicieras una clarificación de cuándo fue esa foto, porque algunas personas tendenciosamente, ahí estamos mostrando la foto en la pantalla aquí de Facebook Live, en Radio Martí, algunas personas han pensado que esa foto corresponde a la actualidad. Cuéntanos, Oscar.
Sí, mire, esa foto de Ariel acostado en una cama del oncológico, y yo estoy a su lado, y Rudy también, el periodista de Cubanet. Esas fotos pertenecen a un momento muy feliz que fue el 7 de noviembre del 2018 cuando Ariel...
2016,
fue el 7 de noviembre de 2016 cuando Ariel abandona la huelga de hambre y de sed frente al oncológico debido a que le habían puesto ya a su hermana el trastuzumab, el anticuerpo monoclonal comercial, producido y comercializado por la Roche, que Cuba el INSAP había demorado en importar para Omara y para otras pacientes con su mismo tipo de cáncer de mama. Yo no sé por qué sucedió esa. Las personas que están confundidas son las personas que no se enteraron de aquellos hechos, de aquella huelga de Ariel. Pero esas fotos recorrieron gran parte de la red en aquel momento y ahora parece que resurgen, pero parece que las personas que no estaban al tanto están confundidas. Pero esas fotos, incluso hay fotos de ese mismo día, momentos antes, cuando a Omara le están inyectando ya el trastuzumab.
Nosotros somos testigos de eso, tanto Omar como yo, Oscar, porque te entrevistamos a ti, lo entrevistamos a ella cuando eso ocurrió en aquella fecha del 2016.
Exactamente. Oscar, 7 de noviembre del 2016.
Del 2016. Oscar, ¿crees que esto de alguna manera, porque nadie sabe cómo se ha originado que esta foto empezaron a circular, crees que forma parte de una campaña para tratar de desacreditar a Ariel?
Sí, es posible. Pues yo no sé con qué intención, no sé si hubo mala intención o no. Siempre hay personas que tienen mala intención, pero de todas maneras yo soy de la opinión de que no. Yo incluso no me desgastaría en cómo se llama, en tener que aclarar una y otra vez ese asunto. Yo lo aclaro una vez y punto. Porque de todas maneras son tantas las evidencias y además son tantas las personas que conocen a Ariel y saben cómo es Ariel, que al final la verdad va a prevalecer y el efecto de esas falsas noticias o de esos intentos de desacreditarlo van a tener el efecto menor del 1% en la red.
¿Cómo no? Y el mismo Rudy Cabrera, periodista de Cubanet, hablamos con él, Patricia habló con él en La Habana y dijo que ya le iba a rectificar, que puede dar fe que estuvo contigo ahí el 7 de noviembre de 2016, así como Luis Manuel Otero, en fin, eso es lo que hay.
Sí, además yo invito a todas las personas que antes de emitir un criterio, investiguen y busquen que esas fotos son antiguas, y busquen que esas fotos se publicaron en la red hace bastante tiempo. ¿Cómo? Son fotos antiguas.
Oscar, vamos,
o sea, no le crean a nadie, que investiguen.
Claro, Oscar, vamos a estar en el aire hasta las 3. Vamos a intentar llamar nuevamente para ver si Omar salió y si tenemos alguna información nueva. Gracias, Oscar. Oscar Casanella, claro, directamente desde el 5:30, ahí en Pinar del Río. Y eso es otro punto importante, que hemos hablado de esto, Omar, antes de irnos con nuestro próximo invitado. Hay que tener cuidado con las redes sociales.
Sí, eso es lo que pasa. Tomás, por eso hacía la pregunta, porque eso cualquiera puede diseminar un rumor. El rumor llega a mano o una información tendenciosa, como en este caso, esto llega a mano de personas bien intencionadas, pero las personas creen que están ante un hecho determinado y la realidad es que no es así. Es una plataforma, diría yo, en las redes sociales, precisamente por la accesibilidad esa que tiene, sin ningún tipo pues de freno ni de filtro, para que se distribuyan rumores. De hecho, y esto son cosas que han sucedido durante la primavera árabe, por ejemplo, en la misma Nicaragua, en la misma Venezuela, los regímenes dictatoriales, cuando se ven confrontados por diferentes situaciones, en este caso manifestaciones, pues se dedican a difundir rumores en las redes sociales para distraer a los manifestantes, para crear desvíos de personas hacia lugares que no son. Lo repito una vez más, las redes sociales de por sí no es un medio de información viable si no se verifica y se analiza la información que ahí aparece colgada.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Tenemos un invitado especial que ya vamos a presentar para analizar el impacto de este trabajo que hizo martinnoticias.com mediante nuestro compañero Pablo Alfonso, con cifras oficiales cubanas sobre el desempleo, cómo ocultan las cifras en Cuba. Según datos oficiales dados a conocer en la reunión del Consejo de Ministros el pasado martes por la titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, la señora Margarita González, en Cuba pues hay un total de 4.447.800 personas empleadas. Sin embargo, la cifra contrasta de manera notable con los 7.173.150 personas en edad laboral. Restando y quitando del medio los estudiantes a tiempo completo de preuniversitarios y universidades, pues esto da que aproximadamente hay 1.728.000 personas desempleadas en Cuba, lo que deja un alto porciento, el 27%, más que en ningún país latinoamericano.
Tomás, matemática elemental moderna fue lo que hizo nuestro colega Pablo Alfonso, y la verdad surge a partir de un axioma matemático. ¿Quiénes son estas personas? No aparecen registradas en las cifras oficiales, en las estadísticas oficiales. Entonces, forman parte de esa economía sumergida que existe en Cuba, que no se sabe en realidad cuánto produce esta economía. Evidentemente produce muy poco, puesto que el país está en crisis, pero el hecho de que estas personas no trabajan regularmente, no cotizan impuestos, no hay manera de medir sus ingresos, indican la informalidad de esta economía sumergida. Pero algo que me gusta decir, esta masa que no es influenciable por el gobierno, que en muchos casos, muchos de ellos no están detectados siquiera por el gobierno, Tomás, representa un área extraordinaria para trabajar con los grupos pro democracia, activistas de derechos humanos en Cuba. Hay un gran potencial ahí de personas que no tienen ningún tipo de compromiso con el gobierno.
Pues cómo no, Omar, para conocer la opinión de esta información, le damos la bienvenida desde la capital cubana al economista Enix Berrio. Enix, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerlo, licenciado, y nos gustaría, yo sé que usted ha tomado algunos apuntes, usted tiene el reporte y lo ha revisado, y le damos el micrófono. ¿Qué le parece estos números? ¿Coincide con ellos o usted cree que incluso la situación puede ser aún peor?
A ver, mira, primero me gustaría felicitar a la emisora y al que elaboró el informe. Me parece que es muy oportuno, muy pertinente, porque realmente refleja muchas de las cosas que están afectando a la realidad cubana. Una de ellas, y es importante que lo sepa la audiencia, es la burda manipulación de las estadísticas que tratan de encubrir una realidad que es bastante compleja. Mira, respecto al desempleo, a las tasas de desempleo en el país, yo creo que aquí se sigue arrastrando por parte de las autoridades un problema que tienen, que es que el discurso y la retórica oficial siempre han considerado que el socialismo es igual a el pleno empleo. Eso es falso. La economía cubana es una economía que viene con problemas estructurales desde la época soviética, y entre ellos esos problemas estructurales está evidentemente el subempleo, donde hace falta un trabajador para que haya más productividad, que el salario alcance. En Cuba, para encubrir los problemas disfuncionales de la economía, hay hasta 3 y 4 trabajadores. Esos problemas se arrastran, es un problema crónico, pero todavía el discurso político, la propaganda, quiere vender de que en Cuba hay pleno empleo, y esto no es así. Las tasas son bastante complejas, bastante graves. Hay, evidentemente, con la salida de 1 millón y tanto de trabajadores del sector estatal, que representa a su vez casi el 60% de la población económicamente activa, con las constricciones al trabajo por cuenta propia, no hay exactamente una demanda de trabajo al sector estatal, se constriñe, no hay empleo, no hay actividades de alto valor agregado que impliquen inteligencia. El salario promedio en Cuba es una variable que hay que considerar para hablar de desempleo, que está sobre los 30 CUC, 30 pesos convertibles. La pensión media en Cuba está sobre los 16 pesos convertibles al mes, y evidentemente el trabajo, y en este caso la pensión, que debe ser resultado de un esfuerzo de toda una vida, no estimulan a que las personas vayan a carenar el trabajo estatal. Y como estaba diciendo Omar, evidentemente la economía marginal, la economía subterránea, la economía negra, que siempre fue importante en todos los países socialistas, en Cuba no es menos, pero se encubre, pero es una realidad.
Enix Berrios, ¿cómo se compara esta cifra? Porque la cifra es alarmante, según los cálculos, ¿no?, de nuestro colega Pablo Afonso, 27% de desempleo. Digamos que en cualquier otro país normal del mundo, ¿cómo representaría esto? ¿Cómo impactaría en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos un nivel de desempleo de un 27%?
Primero, esa cifra denota la crisis económica que tiene y sobre todo el modelo que lo sustenta. En segundo lugar, que el 27% de la población económicamente activa, es decir, que es un potencial transformador para generar riqueza, esté desempleado o subempleado, eso denota evidentemente que la oferta de bienes y servicios es pobre y que la sostenibilidad y la prosperidad de la sociedad están entredicho. Aquí realmente no pasa nada en el sentido de la crítica social, del cuestionamiento gubernamental, primero por la falta de transparencia y en segundo lugar por la manifestación y manipulación de las estadísticas. Yo les, para su audiencia y para la emisora, que me parece, y la felicito por el atinado de este informe, yo el año pasado presenté a esa misma ministra de Trabajo y Seguridad Social, en nombre de la sociedad civil, una propuesta para reformar el sistema de pensiones en Cuba. Un sector muy vulnerable, evidentemente, es el de los ancianos. Y evidentemente todavía, un año después, estoy esperando respuesta. Y lo que estábamos hablando era aprovechar las potencialidades de ese trabajo por cuenta propia, pero como en Cuba el modelo lo considera subordinado, evidentemente no funciona absolutamente nada. Yo creo que al final no tenemos información de deuda externa, no tenemos información de remesas monetarias, no tenemos la información real del trabajo estatal. Lo que sí está claro es que esto se va a poner, este escenario es mucho peor, porque las autoridades sí están diciendo que a partir que asumieron las nuevas autoridades designadas en Palacio, va a sobrar, y llamo la atención a ustedes en la emisora y a la audiencia, 1 millón de trabajadores más. Es decir, esa cifra que puso de manifiesto, de relieve, que denuncia de hecho el informe de Martín Noticias, se le va a sumar, además de esa población que está desconocida, que no está registrada, en Cuba no hay oficinas para ese tipo de trabajo, 1 millón de trabajadores más que va a salir del sector estatal. ¿A dónde van a ir esos trabajadores si está constreñido, está limitado, está prohibido el trabajo por cuenta propia? Entonces, ahí yo creo que hay un problema planteado, que el nivel de productividad y el nivel de ocupación de la población económicamente Cuba va a estar en estimados críticos, y eso se traduce en empobrecimiento total, en precarización del trabajo, en la ilegalización honesta del trabajo marginal, en convertirse en criminales y delictivos, en fin, ojo, mucha mayor enfermedad para esta sociedad.
Ahora, el licenciado, tomando como base, y Omar conoce esto también perfectamente, la tendencia del oficialismo es a ser muy conservador en las cifras que ofrecen. Pero bueno, tomando como ciencia exacta que esta cifra es real, cuando usted está hablando de la perspectiva de 1 millón más de desempleados, Y tomando como referencia, y quería poner esto en contexto, los países de mayor desempleo en América Latina es mucho menos la mitad de lo que aquí se refleja. Brasil con el 12,2 y Jamaica con el 12,1 contra el 27% de Cuba, es mucho menos de la mitad. Ahora, en dos minutos que nos quedan, licenciado, tomando como referencia esto que tú nos has dicho y poniéndolo en perspectiva con el reporte, más el apretón que hay contra el sector privado y la entrega de licencias, como todos sabemos, la disminución del sector, la situación en los próximos meses puede ponerse aún peor.
Definitivamente. Primero, hay una situación de total desabastecimiento en muchos productos. La afectación climatológica realmente llegó a un nivel tal que no se encuentran muchas cosas. La situación de Venezuela con el combustible, el sector estatal está paralizado. Llamo la atención, el sector estatal aporta, según cifras oficiales, el 92% de los productos de bienes y servicios. Estamos hablando que hay un surgimiento, un rebrote inflacionario, y estamos hablando también que este año respecto al año pasado, el comprador, el consumidor promedio en Cuba tuvo que gastar con un salario de 30 CUC mensual, tuvo que gastar un 48% más que el año pasado. Estamos hablando de una situación crítica, volátil, explosiva, que vamos a ver el manejo que se hace, pero no obstante, yo sí alerto que se van a seguir encubriendo los resultados macroeconómicos, los resultados parciales, y evidentemente el desempleo, coincido con la decisión de ustedes, yo creo que es una parcela, es un margen de trabajo para la sociedad civil y para los que quieren la democracia en Cuba, porque el nivel de inconformidad y respecto al modelo económico cubano, a las políticas económicas y también a la realidad más emergente, va a derivar en que se puede trabajar para encauzar la democracia en Cuba.
Un placer, las gracias como siempre en La Habana al economista, el licenciado Enix Berrio. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso le invitan a una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro espacio para identificar la emisora. En breve regresaremos con usted en la segunda parte de nuestro programa este viernes 29 de junio.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Yasmani Tomás del equipo Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor de béisbol aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yasiel Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 29 de junio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio nosotros vamos a poner en contexto lo que está ocurriendo en Santa Clara. Lentamente se restablece el servicio telefónico de la telefonía celular. No todos los residentes aún tienen restablecido esto. Esperamos tener ya en breve el contacto con un periodista que sí tiene el servicio, pero que nos dijo que aparte de la cuestión, Omar, de la telefonía celular, el tema de la alimentación, crítico en Santa Clara. Hablábamos con Enix Berrio, hablábamos ayer, antier, con Marta Batiz Roque. Hay una tendencia en las últimas semanas a un deterioro de la ya deteriorada de por sí situación de la economía cubana.
Bueno, Tomás, hemos escuchado ya varios reportes de diferentes lugares, varias personas que han aparecido aquí en este programa, y esto es lo significativo, ¿no?, de que no se trata de un fenómeno aislado o circunstancial, pues en algún lugar, alguna provincia, por un desastre natural, etcétera, sino que es un estado general de la economía. Y acabamos de terminar la primera media hora de este programa hablando de lo que representaba esa enorme cifra de un 27% de desempleo y el impacto que tiene en la economía nacional. Y decía el economista en Iberio que eso es un reflejo de la crisis económica que hay en el país.
Bueno, vámonos finalmente a Santa Clara. Hace 5 días que no podemos hablar con Santa Clara. Ya tenemos contacto telefónico con el periodista y también con el propista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuándo te llegó el servicio y qué cantidad de santaclareños ya lo tienes restablecido? ¿Eres tú o es todo el mundo o todavía quedan personas?
No, Tomás, a partir de hoy en la mañana ya empezó a establecerse, no todas las personas, porque conozco muchas personas que todavía no tienen servicio. Mayormente se habla de los números, la línea que empieza con 52, otra con 58, son las más antiguas, pero no sé decirte a ciencia exacta qué es lo real, lo que sí hay mucha gente que aún no tienen ese servicio. Las autoridades dicen que paulatinamente van a ir restableciendo el servicio, lo que faltan dos radiobases, no sé, emisoras de estas de Texas, por restablecerla aquí en la provincia, y es simplemente aquí en la capital provincial. Muchos municipios tienen afectada la comunicación, es decir, que un número elevado, más del 50%, aún continúan sin ese servicio telefónico.
Joel, paulatinamente dicen las autoridades, pero no dan ninguna fecha, ningún cronograma para cuándo van a estar restablecidas, y han dado algunas cifras oficiales, estadísticas sobre cómo avanzan.
Cifras oficiales no han dicho ninguna, es decir, de fecha. Se dice que Santi Espíritu y Pinar del Río ya tienen la cobertura total de teléfono, pero es incierto porque hay muchas personas que aún uno trata de comunicarse y no le responde que está fuera del área de cobertura, está apagado el teléfono, es decir, que aún existen anomalías en estos territorios donde ya por los medios de difusión nacional están diciendo que está restablecido el servicio, pero aún existe el problema porque hay personas que todavía no tienen ese servicio. En Villa Clara es la más afectada actualmente, donde dicen que faltan dos radio bases, esos de transmisores, pero aún hay más de la mitad de los usuarios que tienen líneas telefónicas presentan problemas. Incluso aquí en la capital provincial, que es donde está priorizando, existen severos problemas de comunicación.
Bueno, Joel, compartíamos Omar y yo la preocupación de que cuando te convocamos para hablar contigo, ¿no? Y finalmente ya tienes tu celular de regreso, me dijiste, bueno, no solo el tema de la telefonía celular, aquí lo que está siendo más crítico que eso es el tema de la alimentación. ¿Qué está pasando en Santa Clara? Y ojo, sin ser alarmistas, está ocurriendo en otras provincias del país. ¿Qué está ocurriendo con los alimentos, con la canasta básica, que según lo que tú nos contaste, está crítico en Santa Clara? Adelante, Joel.
Sí, Tomás, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí para adquirir un producto ya es todo de forma racional. Es limitado en el sentido de que vas a comprar un pomo detergente y solamente dan dos por persona. Yo te puedo poner una anécdota de unas amistades mías que fueron a comprar cloro para una cafetería y simplemente le daban 2 litros de cloro por persona. Es decir, que vino a comprar y tuvo que hacer la cola 3 y 4 veces para poder adquirir 5 litros de cloro desinfectante para poder trabajar en su cafetería. Ya vemos la magnitud de la situación, porque el cloro es algo que se necesita para la salud y también se lo están racionando y limitando. Aquí las personas que trabajan directamente en los comercios viven una situación bastante crítica y bastante engorrosa en sentido a la persecución que están siendo objeto por parte de las autoridades gubernamentales en sus diferentes cuerpos de inspección, los directivos, donde lo amenazan con la suspensión del centro de trabajo, incluso de pasar los tribunales si violan vender un poquito más de lo que está establecido. Por ejemplo, el paquete de salchicha están a 5 por persona. El aceite que actualmente en la ciudad, en pocos mercados se lo puedes encontrar, tiene que recorrer toda Santa Clara para encontrar en punto específico 1 litro de aceite y simplemente te dan 2 litros de aceite. Todos los productos acá están limitados a su venta y con una férrea persecución por parte de los mecanismos que tiene el Estado para controlar y hacer valer lo que tiene. Y lo que más se menciona entre la masa trabajadora es que les cuesta el puesto de trabajo y van directamente a los tribunales a quien se detecte vendiendo por encima de lo que ellos han establecido en este momento.
Joel Espinosa Medrano, hemos conversado en días pasados, incluso hoy mismo, con economistas dentro de Cuba y mucha gente habla de la tendencia a que esta crisis económica se va a profundizar. Se habla de un periodo especial en ciernes, decía la economista Marta Beatriz Roque, que se trata de un periodo especial en esta oportunidad o en este momento que está afectando más a la gente que tiene menos dinero, pero la tendencia va a ser a crecer. ¿Tú compartes esa idea? La gente siente como que se está viviendo casi un periodo especial.
Sí, Tomás, sí, Montenegro, aquí se está viviendo una situación bastante crítica y una situación que se va agudizando con el paso de los días debido a la escasez de estos productos. Y no, bueno, la razón, muchos acá en Villa Clara alegan de lo que fue el ciclón y el periodo lluvioso, la lluvia que existieron. Y yo en sí, cuando hago un análisis, no es tanto el problema de alimentación de los productos mayormente agrícolas y demás, no es tanto la escasez de estos medicamentos, las afectaciones del agua y demás, sino las mismas trabas que ha implementado el gobierno para que en particular, que es quien lleva el grueso de los alimentos a la población, lo mantenga. Es decir, que te han establecido un precio topado donde genera pérdida y no hay estimulación para que el trabajador que está en el campo, en el sol día a día, sea ese productor, lleve los alimentos a vender en las llamadas ferias, en los diferentes puntos de venta. Es decir, que no es tanta, vuelvo a repetir, la situación de climatológica, sino las impedimentas que han puesto el Estado, la subida de los impuestos, los aranceles que están tratando de implementar a los productores privados, que son medidas que han desestimulado la producción en gran medida, en su mayoría, de la alimentación, que generalmente ha sido el grueso de la alimentación poblacional. Estas personas que trabajan de forma particular son los que mayormente sostienen la alimentación del pueblo, y todas estas trabas, diferentes medidas que ha tomado el gobierno, son los que están generando que no haya una productividad de alimentos. Y al poquito alimento que es capaz del Estado general, es decir, a través de la importación o la misma cacareada de economía, que la poca producción que tiene, la están limitando, la están racionando a punto tal donde la mayoría de las personas estamos afectados al no poder adquirirlo, no solo de forma racionada, sino la escasez que está ocurriendo real y palpable, no solo para el cubano de a pie, sino para el cubano que tenga un poquito de mayor desenvolvimiento.
Ahora, Joel, entramos en vacaciones, periodo altamente complicado porque hay miles y miles de niños cubanos en las casas. ¿Esto complica aún más la situación?
Sí, eso yo sé, eso cada año ocurre igual. Eso es una problemática bastante latente, de tener en las casas a los muchachos y no poderlo alimentar, incluso poder comprar un pan para desayunar, para merendar y demás. El muchacho, cuando está ocioso, genera mucha necesidad de alimentación, porque es ocioso en el sentido que están en sus casas sin poder realizar alguna otra actividad. Es decir, que están obligados los padres a generarle cierta cantidad de alimentación que no pueden encontrar en los mercados actualmente.
Joel, ¿cómo está el pulso de la calle? ¿Qué tú escuchas? ¿Qué te dice la gente con la que tú hablas? ¿Intercambias, por ejemplo, amas de casa, padres de familia?
Mira, es una situación bastante, bastante penosa y crítica, donde personas que te ven y te dicen: no tengo nada que comer hoy, no tengo nada que ponerle, darle a los muchachos. Incluso los huevos estos que llegan, que los venden a través de forma racionada a 1.15, a 1.10 por la libreta. Hay momentos del mes donde las personas no encienden ni los fogones para poder cocinar algo. Y hay un sector bastante importante que son los ancianos, estas personas mayores que no tienen, no salen a la calle a luchar, como decimos un buen cubano, que no tienen la posibilidad de ese dinerito diario para poder comprar, aunque sea un aguacate en 15 pesos, un pan en 5 pesos y demás. Esas personas están viendo bastante feas. Yo te voy a poner una anécdota, donde ayer un señor de 91 años llegó a mí y quería que le cambiara un dólar. Acá en Cuba está el cambio 25 pesos por uno. Me dijo: no me hace falta que me cambie este dinero, que es lo que tengo para el mes completo. Y eran 25 pesos. Yo le di 30 pesos, no es que me estoy halagando lo que dice, sino le di 30 pesos y todavía él decía: bueno, yo no sé qué hacer, tendré que gastar un peso, dos pesos diarios, y con un peso no tomas nada más que un café. Ya te puedes imaginar la situación que está pasando mayormente. Esas personas que no tienen quien la ayude, esas personas que son ancianos, que están necesitados de una alimentación bastante balanceada debido a los mismos problemáticas de salud que tienen por los años. Creo que la situación es bastante crítica, bastante lamentable y bochornosa, teniendo en cuenta todas estas medidas que ha implementado el gobierno, que han traído al detrimento de la poquita economía que se estaba generando, los alimentos, es decir, la agricultura generalmente, hacia los diferentes puntos de venta acá en la ciudad, que creo que la situación de verdad, le digo Tomás, le digo Montenegro, que es bastante alarmante, con la mayoría de los ancianos, personas de cubanos de a pie que viven de su salario. Creo que estamos viviendo momentos muy desesperantes y no sé hasta cuándo el pueblo podrá resistir esta situación por falta de alimentación.
Sí, finalmente, Joel, antes de irnos, sal, azúcar, ¿cómo andan esos renglones?
Mira, el producto sal hay que recorrer, como te dije anteriormente, para encontrar aceite, sal, huevo. Estos productos de primera demanda están bastante con un bastante déficit en los mercados. Acá por los mercados que opera en moneda nacional, antes te vendían a 5 pesos el kilogramo, ya eso está, no es que esté racionado, es que ya no hay. Incluso en los mercados que operan en divisa, que por lo general siempre se encuentran estos productos, no existen tampoco. Es decir, que productos de primera necesidad, de primera demanda, están viéndose escasados, se están viendo cada día con mayor escasez y con mayor afectación a la población. Incluso en el mercado negro, que se genera una gama grande de productos, se están viendo bastante, con bastante dificultad de adquirir. Es decir, que ya no es solo de forma legal, sino de forma ilegal en el mercado negro. Debemos recordar también que las autoridades gubernamentales están llevando una férrea persecución en todos los centros de trabajo para evitar que esto, gran cantidad de estos productos vayan a parar al mercado negro, unido también a la férrea persecución que lleva la policía en la calle, no importa si seas un trabajador por cuenta propia o que tenga tus papeles en orden para poder, que haya adquirido los productos, te lo decomisan y te aplican una multa, porque son, con relación a la alimentación, Villa Clara está en el toque de queda. Simplemente te detectan en la calle con 10 paquetes de salchicha y te conducen a la unidad policial, te lo decomisan y te aplican una multa, porque solamente estás autorizado a comprar 5 paquetes de salchicha, por ejemplo. Te estoy ejemplificando en este caso ese producto que se lo venden en divisa.
Como lo gracias en Santa Clara con este panorama dramático al periodista y también contrapropista Joel Espinosa Medrano. Y para beneficio de la audiencia, la hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, la Omara Ruiz Urquiola, acaba de salir del 5 y medio de Pinar del Río. No puede en este momento hablar con nosotros, pero nos ha hecho llegar un mensaje que Omar lo va a leer ahora mismo.
Sí, Tomás, Omara se comunicó, Oscar Casanella, más precisamente se comunicó con nuestra producción. Nos notificó que, bueno, Omar ha salido de la prisión. Dice Omar está con las pertenencias de su hermano Ariel. En estos momentos están entregando en el Tribunal Provincial una petición de habeas corpus en favor de Ariel Ruiz Urquiola. Y de ahí se van a dirigir al hospital a ver si le permiten ver a Ariel. Estos son Oscar Casanella, amigo de Ariel Ruiz Urquiola, y su hermana Omara Ruiz Urquiola.
Bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué fluye en este caso penoso, que con el tiempo pues se convierte en un reloj contra el gobierno cubano, porque cada vez, mira, se ha sumado hoy la comunidad científica de Alemania. Esta semana se sumó, comenzó por Amnistía Internacional, después el Departamento de Estado, ahora la comunidad de científicos de Alemania, el Washington Post. Hay toda una campaña internacional que mientras más se empecine en su empeño dictatorial el gobierno cubano en mantener a este hombre en prisión, peor va a ser para ellos.
Como no, el gobierno de los Estados Unidos también se ha pronunciado oficialmente, así que del Departamento de Estado. La realidad es esto, Tomás, que estamos viviendo en un mundo completamente diferente, extremadamente interconectado, y digamos, estos patrones del régimen anteriormente podían esconderse un poco dentro de un manto de silencio que ahora no es posible. La capacidad de comunicación instantánea, inmediata, la divulgación por diferentes medios, yo creo que es un beneficio, ¿no?, para las víctimas de la represión del régimen, que en realidad eso es lo que es Ariel Ruiz Urquiola en estos momentos, prácticamente un rehén víctima de la represión del régimen castrista.
Bueno, vámonos a La Habana. Vamos a cerrar con un periodista que hace periodismo independiente en Cuba, que sigue hostigado por las autoridades. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca. Tenemos dos historias. Lo que ocurrió este martes, que recibió una carta de advertencia que no firmó, y posteriormente, Omar, nos va a hablar del caso de dos cuentapropistas que están siendo hostigados por las autoridades cubanas. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están ustedes?
Oye, un gusto saludarte. Preocupado porque esta situación que nos vas a contar ahora... ¿Te llegó alguien, jefe del sector, el pasado martes con una carta de advertencia? ¿De qué se trata?
Bueno, mira, tú sabes que según la forma de las autoridades hacer las cosas aquí, ellos te vienen primeramente con una supuesta alta de advertencia en que ellos te piden que tú la firmes, y eso lo que dice es que te están advirtiendo que tú, por no estar laborando, estás propenso a que se te aplique la ley de peligrosidad penal. O sea, la ley de peligrosidad predelictiva, que es como se llama.
¿Peligrosidad predelictiva por qué razón?
Solamente porque no laboro para el Estado.
Sí, adelante.
Sí, ellos dicen que yo no estoy laborando para el Estado, pero yo sí laboro, yo comunico, estoy trabajando aquí en mi casa, yo no hago nada, no soy un delincuente, no robo. No tengo hechos violentos, al contrario, me llevo bien con todos mis vecinos, etcétera. Y entonces ellos están tratando de hacer esto hostigándome para que yo desista de hacer mi trabajo como comunicador y de sacar los problemas que yo estoy sacando ahora sobre los cuentapropistas, porque los cuentapropistas están siendo hostigados fuertemente por el gobierno cubano, y más ahora que entró el nuevo presidente Díaz-Canel, y este presidente se ha mostrado bastante agresivo con todo lo que sea en una iniciativa particular o privada, que para, o sea, porque según están diciendo, dice el video que hay de Díaz-Canel de hace ya un año, estas iniciativas es un plan macabro del gobierno de los Estados Unidos para promover la los emprendedores, como se les llama, y todo ese tipo de cosas, para ser líderes en la sociedad civil cubana y poderlos manipular, según dicen ellos, por el gobierno norteamericano. Entonces, en pocas palabras, lo que están queriendo es acabar con la con esta iniciativa particular de los cuentapropistas, y esto no lo pueden hacer, evidentemente, drásticamente, decir esto se acabó así y se acabó, ¿no? Pero lo que sí están ahogándolo económica y hostigándolo con multas y los excesivos impuestos que les están poniendo.
Correcto, la realidad, Lázaro, es que no lo pueden acabar de ninguna manera, lo están tratando de entorpecer, hostigar, pero según tenemos entendido, tienes dos casos específicos de cuenta propista que están siendo hostigados. ¿Puedes contarnos quiénes son?
Bueno, mira, tengo el caso de Adrián Jiménez Suárez, que es un muchacho que vende duro frío ahí en La Habana Vieja, que hace poco se hizo un video que salió a la luz, que él está discutiendo con los inspectores, por los malos métodos estos que están utilizando contra ellos, hostigándolo, o sea, porque evidentemente es un ser humano y tiene derecho a pararse un momentico, a descansar, y los inspectores los vigilan para que en el momento ese que están ellos tratando de descansar un poco, ahí van y le dicen, oye, 700 pesos de multa, 1.500 pesos de multa. Evidentemente no pueden aguantar esa cantidad de multa, o sea, es excesivo, el dinero no les da la cuenta, el trabajo con las multas que le están poniendo, y entonces los están ahogando con todas esas cosas, ¿no? Entonces, para que ellos puedan desistan, oye, mira, voy a entregar Lázaro,
me gustaría una precisión. ¿Qué te contó esta persona? ¿Tú hablaste con él específicamente?
Sí, sí.
¿Algún oficial lo está específicamente acosando, etcétera?
Sí, hay un jefe de inspectores que se llama Agua, de apellido Agua, así es como se nombra, que lo llevó a él y a otro cuentapropista más que se llama Orlando Escalante Velázquez, que yo acabo de subir el video hoy y con la declaración de ellos e inclusive el video cómo son hostigados por este jefe de inspectores dentro de la estación de policía de Cuba y Chacón. Entonces les están quitando las licencias y además de eso les están poniendo multas de 700, 1.500 pesos de multa. O sea, evidentemente no pueden, los están ahogando.
Lázaro, ¿estos dos cuentapropistas se acercaron a ti para denunciar esta situación?
Sí, ellos se acercaron a mí. Se acercaron a Denis Solís, que es colaborador mío aquí en la agencia mía. Y Denis Solís también es cuentapropista, porque él se dedica ahí, trabaja en la feria de ahí de Avenida del Puerto. Y estos muchachos, bueno, tienen su vínculo ahí como cuentapropista, tienen su vínculo porque, según su del trabajo. Y a estos muchachos, inclusive este Adrián Jiménez, ya dijo que él se quería incorporar con nosotros, en el grupo de nosotros, por todas estas cosas que están sucediendo y que él está viendo que, o sea, que tiene el deseo de denunciar esas cosas, esos abusos y esos atropellos que están teniendo con ellos.
Lázaro, te invitamos tanto Mar como yo, a ver si la semana que viene puedes conseguir alguno de estos cuentapropistas y lo podemos tener aquí en el espacio. ¿Qué te parece?
Sí, como que no. Mira, Adrián Jiménez, yo te puedo dar el teléfono de él.
Yo te llamo fuera del aire, Lázaro, y lo vamos a hacer para darle cobertura a esa situación. Gracias, Lázaro. Lázaro Yuri Valle Roca con el tema del hostigamiento de los contrapropistas en la capital cubana. Gracias allá en La Habana. Y así cerramos nuestro segmento con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Nadie mejor que él conductor de Contacto Cuba a las 3:30, pues que nos viene a contar lo que tenemos en su programa en la tarde de hoy. Buenas tardes, Luis Felipe. Vamos a tener un fin de semana, después de una semana de trabajo, futbolística.
Sí, sí, sí. Vienen partidos buenísimos.
Partidos buenísimos, sábado y domingo.
Se calienta el mundo. Hablando de fútbol, Tomás, y de matches, no hay match today. Hoy no hay match entre Luis Felipe y yo. Vamos a dejarlo ahí sin comentarios. Tranquilo, tranquilo.
Vamos a dejarlo y vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en suspenso. ¿Qué tenemos en Contacto Cuba?
Berta Soler y Ángel Moya.
Interesante, excelente trabajo.
Estuvieron compilando durante 2 años algunas de los métodos que ellos pensaban que la policía política, la seguridad de Estado, usaba contra las damas de blanco. En algunas ocasiones no les daba porque la usaban una vez y ya no las usaban más, que entorpecimiento de la labor opositora y demás, pero fueron compilando y llegaron hasta 19 tácticas usadas y compilaron nombres también contra quien las usaban. Y entonces ahí hay de todo ahí, como, no sé, el uso de fotografías para manipularlas y desprestigiar a las personas, multas, bueno, en fin, creo que hay tela por donde cortar aquí.
Interesante, Omar, la cuantificación de esta represión. Claro. Yo creo que es muy bueno, ya eso ha ocurrido, pero exponerles bueno porque puede poner a la luz pública para otros activistas los métodos.
No, yo creo que además cuando tú identificas el método de tu adversario, tienes que crear un método para contrarrestarlo. Lo que falta ahora son las 19 tácticas de las damas de blanco para contrarrestar.
Ellos lo que quieren es contrastarlo con otros grupos a ver si coinciden y si es un método a nivel nacional, si hay algunas que son locales, y quieren primero hacer como un debate entre algunos grupos.
Bueno, yo creo que lo más importante, y en cualquier conflicto no violento, esto es una realidad, es cómo tú contrarrestas las tácticas de tu adversario, cómo tú haces que la opresión se vuelva contra sí misma, como ese excelente libro de Seya Popovich. Si ya existe la identificación de las tácticas, entonces lo que resta es crear la contratáctica.
Pues no se lo pierda a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, las tácticas de la seguridad del Estado en los últimos 2 años para borrar a las damas de blanco. Así concluimos. Gracias, Luis Felipe. Gracias, Omar. Buen fin de semana futbolístico para todos. Para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Y la invitación permanente, el próximo lunes a las 2, Cuba al día. Lo dejamos ahora con las noticias. Luego de la misma, tras la noticia, conducido por Cari Roque. Hasta el lunes.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del cantautor canadiense Shawn Mendes. En el flashback, recordamos el exitazo de Coldplay, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. Víctor Suave trae al VIP a los abuelitos de rock, The Rolling Stones.
¡Hola, Cuba!
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.